Bienvenido a este informativo, la segunda hora de este informativo Metrópoli al Día, donde le tenemos las noticias más importantes pues que se han originado en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, en México y el mundo. Les saludamos. En controles técnicos está Gerardo Huerta y está también nuevo aprendiendo David Rey. Muchas gracias. Si usted escucha algún error, es culpa de ellos, no de nosotros. En los teléfonos está, como siempre, amable Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Y le recuerdo algo de lo más importante que le hemos informado en las últimas horas. Tlajomulco niega responsabilidad por descargas en el canal de Las Pintas. Culpa al CIAPA. La falta de infraestructura impide que el agua del Zapotillo llegue a la zona metropolitana, afirma experto. Detienen a una mujer, Blanca Lorena N., como la responsable del homicidio de la regidora de la Manzanilla de La Paz, Blanca Estela Álvarez. Ordena a la alcaldesa de Tlaquepaque una investigación tras la muerte de un bebé en una guardería del DIF del municipio. La Secretaría de Salud Jalisco aumenta el número de escuelas para llevar las brigadas de vacunación contra el sarampión. Senadores aprueban en comisiones acabar con las llamadas pensiones doradas, pero dejan fuera a las Fuerzas Armadas. Reporta el gobierno federal una reducción del 58% en los homicidios en Jalisco. El juicio del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín, será el 15 de marzo, pero del 2027. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abre acta de investigación y dicta medidas cautelares para garantizar el derecho humano al agua, al saneamiento y a la protección de la salud en el área metropolitana de Guadalajara. Gracias, gracias por acompañarnos. Esto es algo de lo que les hemos informado a lo largo de este día en Notisistema, Radio Metrópoli y las Ondas de la Alegría. Y bueno, ya está listo nuestro compañero Edgar Flores. Él nos tiene la información en materia de seguridad más importante de las últimas horas y por supuesto que algo que destaca Edgar es esta detención de esta mujer por culpable, la están culpando, presunta responsable de la muerte de la regidora del municipio de Manzanilla de La Paz. Llama la atención o sorprende porque se calificó en un principio como feminicidio. Se pensaba que tenía pues huellas de violencia, no sé, como que cambia la historia con esta detención. Edgar, ¿qué nos dices tú?
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues se cambia totalmente el rumbo de las investigaciones. Si bien es cierto, cuando se anunció por parte del gobernador del estado, Pablo Lemus, la muerte de Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora de la Manzanilla de La Paz, pues el gobernador incluso declaró que no tenía huellas de violencia y que probablemente incluso dijo podía su muerte obedecer a un tema de causas naturales. Pues bueno, después le corrigieron la plana y finalmente la fiscalía dijo sí, sí tiene huellas de violencia. Y ahora se da a conocer por parte de la Fiscalía de Jalisco, pues justamente la detención de que fue identificada como Blanca Lorena N. y la señalan como la presunta responsable de la muerte de la regidora de de seguridad. Todavía mantiene el protocolo de feminicidio. Bueno, pues la vinculan porque, según lo que han arrojado las últimas investigaciones, pues se da cuenta de que esta Lorena N. estuvo con la regidora momentos antes de que fuera localizada en su camioneta, ya sin signos vitales. Y recordar, bueno, pues la autopsia reveló que la funcionaria había muerto por ahorcamiento, es decir, la estrangularon. Posteriormente quedó en el asiento del piloto de su camioneta. El vehículo efectivamente no tenía huellas de violencia, pero el cuerpo de la mujer sí. Entonces, bueno, pues sería la primera detención en torno a este caso, Claudia. Vamos a ver cómo transcurren las investigaciones, porque por lo pronto la fiscalía, la señora comunica responsable o presunta responsable, que ve si están implicadas más personas, una investigación que por supuesto pues todavía sigue en curso. Y mire, otro tema importante que da a conocer hoy Carlos Arias Madrid, jefe del Servicio Estatal Tributario, es la aparición de dos nuevos casos que tienen que ver con las irregularidades en entrega de placas vehiculares. ¿Recordará usted que hace algunos meses una trabajadora de la recaudadora 97 del municipio de Tonalá, identificada como Norma N., fue detenida e imputada por el delito de falsificación de documentos, luego de que se revelara que entregó placas sin ningún tipo de trámite y con total corrupción a un vehículo de alta gama, específicamente un Ferrari, que fue identificado y luego resguardado en la ciudad de Morelia porque pues tenía reporte de robo en Estados Unidos. Y resulta que, bueno, pues de acuerdo a las indagatorias, Norma N. habría entregado las placas para que este vehículo pudiera circular. Se había cuestionado a las autoridades, Claudia, si había más casos al respecto. La autoridad había dicho que no. Y hoy, finalmente, Carlos Arias Madrid dice que sí, que en manos de la Fiscalía hay dos casos más. Por temas de sigilo en la investigación, no quiso decir cuáles son las recaudadoras. Únicamente adelantó que son recaudadoras que están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y que los casos no tienen que ver ya con vehículos de alta gama, sino con vehículos de gama media. Lo cierto es que esta recaudadora 97 en Tonalá, desde años, se sabía que estaba plagada de corrupción y de irregularidades, sobre todo pensando que ahí se hacían los trámites para validar los vehículos que así lo requerían. Y bueno, pues vamos a ver qué funcionarios más caen, porque seguramente Norma N. pues no actuaba sola. Vamos a ver si estos dos nuevos casos están ligados con ella, o se trata de otras dos recaudadoras que estaban haciendo lo mismo con la entrega irregular de placas de circulación. Le comparto también sobre un crimen que ocurrió esta madrugada en calles de la colonia Lázaro Cárdenas. Esto es en el municipio de Guadalajara, donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado muerto luego de que pues sujetos aparentemente lo persiguieran cuando él viajaba en su moto y le propinaron dos disparos en la cara. El hombre cayó muerto sobre la cinta asfáltica. De inicio se pensaba que podía tratarse de un derrape con un saldo fatal. Sin embargo, cuando los policías llegaron al sitio, confirmaron que no, su muerte no se debió a un accidente, sino pues a esta agresión en directa que sufrió por hombres de los que no se sabe absolutamente nada. Lo dieron así las primeras indagatorias. Al inspeccionar la zona, localizaron casquillos y un arma corta que daban cuenta ya con la evaluación de los paramédicos, se confirmaba que efectivamente recibió pues disparos en el cráneo. Fue identificado minutos más tarde como habitante de esa misma colonia Lázaro Cárdenas. Aparentemente la víctima ya se dirigía a casa y fue entonces que fue interceptado. Y otro caso lamentable ocurrió, Claudia, en el municipio de Tonalá. Esto, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar porque un adolescente de tan solo 17 años fue atacado a tiros en el estacionamiento Prados de la Cañada. Este jovencito fue atacado a balazos en presencia de su hermanita menor, de tan solo 13 años de edad. Estaban afuera de una tienda que es propiedad de sus padres, cuando, de acuerdo a lo narrado con la niña, pues llegaron dos sujetos en una moto, preguntaron por él, él respondió y fue atacado de manera directa, recibiendo un impacto en la cabeza. Fue localizado todavía con signos vitales por paramédicos de la Cruz Verde. De inmediato intentaron estabilizarlo y lo llevaron hasta el Hospital Civil Nuevo. Hasta el último corte que emitió la autoridad, este jovencito todavía estaba vivo, pero en estado sumamente crítico. Y de acuerdo con lo que narró la pequeña, bueno, pues se mantiene todo como una agresión directa. Hasta el momento se desconoce el motivo de la misma. Los padres dicen, pues el adolescente no tenía problemas con nadie. Sin embargo, bueno, pues a su corta edad ya fue víctima de una agresión de este tipo. Parte, Claudia, de lo más relevante en materia de inseguridad.
Sí, Edgar, también tenemos la muerte de un bebé, ¿no? Porque quiero que me platiques, porque también doy pie enseguida con Mark, que diputados están señalando que piden que se investigue esta muerte de este bebé en una guardería de Tlaquepaque, ¿no? Del DIF,
sí,
Tlaquepaque.
Sí, sí, claro, tiene que ver con esto que dio a conocer hoy el ayuntamiento y el DIF municipal de San Pedro de Tlaquepaque. Es un bebé de apenas 3 meses de edad que fue pues encontrado muerto la madrugada del domingo 8 de marzo, es decir, inicio de semana, en el albergue La Esperanza de San Pedro de Tlaquepaque, que dicho sea de paso es administrado por el DIF municipal. No hay claridad, lo cierto es que indagando un poco más, Claudia, pudimos saber que este pequeñito, junto con su hermana, y son gemelos, le fueron retirados a la madre porque ella estaba inmersa en problemas de adicciones, consumo de drogas y demás. Lo que sabemos es que, pues por lo menos el bebé estaba pasando por crisis de abstinencia, producto evidentemente de la adicción que tenía su madre a los estupefacientes, y fue encontrado sin vida en un recorrido que hicieron por los trabajadores del lugar, un recorrido habitual. Se percataron que el bebé ya no respiraba y posteriormente se notificó a Cruz Roja, a los servicios médicos municipales, se confirmó su deceso y se dio parte también a la Fiscalía en Ciudad Niñez para investigar el caso. Fue la propia alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, quien pidió que se investigue. Ya ha habido pronunciamientos al respecto. pero bueno, pues la mamá me confirmaba todavía en la tarde, sigue localizable. La mujer le retiraron los bebés y sencillamente se olvidó de los hijos, inmersa por supuesto en pues en problemas de adicciones, problemas de drogas. Están ya aplicando protocolos especializados para poder dar con el paradero, en espera de que lo que arroje la necropsia de ley para determinar si la muerte de esta bebé obedece a causas naturales o, en su caso, hubiera algún delito que perseguir. Ya la fiscalía se encuentra indagando los hechos.
Sí, lamentable, Edgar, y pues si te estaba atravesando por esta etapa de abstinencia de este bebé, que así nacen cuando son hijos de adictos, debió de tener mayor atención, ¿no?, por parte
sí,
de
por supuesto,
las personas del
DIF. Sí, sí, sin duda alguna, protocolos especializados. Hay que ver que arrojan las investigaciones, ¿eh? Fue el propio municipio que se pronunció, pero bueno, habrá que conocer los resultados de la necropsia. Ojalá que el jueves, Claudia, que se reúne el Gabinete de Seguridad con la prensa, podamos tener un poco más de datos al respecto. Seguramente el fiscal podrá ofrecernos un avance de estas investigaciones con el sigilo y el respeto que el tema merece por ser un menor de edad.
Sí, claro que sí. Gracias, Edgar. Muchas gracias y muy buenas noches, que descanses.
Gracias, sigo atento, buenas tardes.
Hasta luego. Y bien, vamos exactamente con nuestro compañero Mark Hernández, porque él tiene esta información. Diputados están pidiendo que se investigue la muerte de esta bebé. Vamos con Mark, adelante.
Mark. Gracias, Manuel, nuevamente buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y se trata de diputados integrantes de la bancada del Partido Verde en el Congreso de Jalisco, quienes, como ya escuchamos, solicitan ahora autoridades de Tlaquepaque, pero también del Estado, investigar este fallecimiento, ¿no? En este caso hogar que ya menciona nuestro compañero Edgar, que era operada por el DIF municipal. Los legisladores, pues en este caso son Brenda Carrera y Alberto Alfaro, antes, en primera instancia, legisladores por Morena y que brincaron al Partido Verde, quienes piden revisar las condiciones en las que funciona este centro de asistencia social. El diputado Alberto Alfaro señaló incluso que han contado con testimonios de vecinos de la zona, quienes les han platicado y han expresado pues sus preocupaciones sobre el funcionamiento de este inmueble y también por la carencia del personal en distintas áreas de las cuales pues en teoría deben de contar. ¿Te parece que, Manuel, ahora escuchemos parte de lo que dijo el diputado Alberto Alfaro sobre este tema?
Han sido los vecinos quienes nos han manifestado inquietudes serias sobre las condiciones en las que opera este albergue. Vecinas y vecinos nos han señalado que existe falta de personal especializado, que no hay pediatras permanentes, que no cuentan con enfermeras ni nutriólogos suficientes y que incluso las condiciones sanitarias del lugar generan preocupación entre quienes viven en la colonia Vista Hermosa.
Está lo que dijo el diputado Alberto Alfaro, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde en el Congreso de Jalisco. Ya lo escuchamos, testimonios de vecinos quienes mencionan la falta de personal especializado, pediatras, enfermeras, nutriólogos suficientes, y pues las condiciones sanitarias ahí, como ya lo escuchábamos, generan preocupación entre los vecinos y pues lamentablemente pues a quienes se integran o quienes residen, justamente como puede ser el caso de el bebé de esta casa hogar que ya falleció. También plantean algunas demandas ambos diputados, insisto, Brenda Carrera y Alberto Alfaro, quienes exigen pues realizar una investigación a fondo sobre el caso a la Fiscalía Estatal, también que intervenga el sistema DIF Jalisco con el fin de que se revisen de forma integral y completa el funcionamiento de esta casa hogar, La Esperanza, conocida como La Esperanza, y también determinar posibles responsabilidades en caso de detectarse omisiones y negligencias. Habrá que esperar si realmente se pueden comprobar algunas de estas negligencias que mencionan tanto el diputado como la diputada. Sin embargo, pues todo parece indicar, y según las investigaciones, lo que ha avanzado, que podría ir, porque pues es un hecho de este tipo no puede estar ocurriendo en un lugar como estos, ¿no? Sí que habrá que estar pendientes de la respuesta que pueda haber por parte de las autoridades en los próximos días o semanas, dependiendo. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte sobre este tema.
Gracias, Mark. Muy buenas tardes. Nos escuchamos después. Muchas gracias por tu participación. Y sí, esperemos que se investigue y estaremos al pendiente de esta noticia. Lamentable, lamentable, indudablemente.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Muy bien, vámonos a la pausa comercial, si nos permite, y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópole al Día en esta segunda hora, donde le estamos presentando pues la información más importante que ha surgido en las últimas horas en Radio Metrópoli o en la zona metropolitana de Guadalajara, que es transmitida en Radio Metrópoli Notisistema. Y bien, también tenemos participación del público. Dice, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Este domingo 15 de diciembre a las 4 de la tarde se van a develar las letras Barriles de San Andrés entre las calles Chamizal y Gigantes, a ver quién se anima a venir. Es la develación histórica de San Andrés, este barrio tradicional de Guadalajara. Este domingo, entonces, este 15 de marzo. Y también tenemos al señor Rafael Robles, dice, de poco o nada sirve la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del CIAPA, ya que son juez y parte ambos del mismo gobierno. Esto, pues, en referencia a estas medidas cautelares que emitió este día la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto al agua turbia, al agua sucia, y a que la Copriscal dice que tengan cuidado, que tengamos cuidado los habitantes de la zona metropolitana, que no tomemos esta agua y que no nos lavemos los dientes con esta agua sucia que está en la zona metropolitana. Vámonos directamente con nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él nos va a hablar acerca de un congreso de artesanos, Gustavo, que pues ya inició. Platícanos de qué se trata.
Hola, muy buena tarde, Claudia Manuel Pérez. Efectivamente, hoy inició, ¿eh?
Hoy fue el arranque de este tradicional, porque ya se tiene como tradicional, en Tlaquepaque, el Congreso de Artesanos, que digamos es de cara al Premio Nacional de Cerámica, pero ahí te va. El objetivo, según se nos explicó el día de hoy, es un tema de preservar, enriquecer y además compartir. Compartir técnicas tradicionales de la alfarería. Sabemos que Tonalá y Tlaquepaque pues, son la cuna de la alfarería jalisciense, lo son y lo serán. Además, es una figura internacional. Bueno, ¿qué ocurrió el día de hoy? Pues este tradicional congreso se realizará con la participación de más de 100 hombres y mujeres. Colaborarán desde este martes, hoy comenzó, insisto, hasta el próximo 14 de marzo. Vamos a escuchar a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, que muy orgullosa dijo que se hacen los esfuerzos desde el municipio, el estado y la federación para preservar nuestras técnicas, lo más tradicional en la alfarería, en este congreso de artesanos en Tlaquepaque. Escuchemos.
Por fortalecer, reforzar, reconocer este gran oficio, reitero, del que todas y todos nos sentimos muy, muy orgullosos. San Pedro Tlaquepaque ha abonado de manera concreta a ello y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo porque no desde el discurso solamente, sino desde las acciones, es como nosotros podemos brindar esta fecha. Así es de que enhorabuena a todas y todos los que están hoy convocados aquí, todas y todos quienes nos visitan. Muchísimas gracias porque sea Tlaquepaque la sede de este maravilloso concreto.
Y entonces, como te decía Claudia Manuela Pérez, este Congreso de Artesanos en Tlaquepaque durará 6 días consecutivos y forma parte de las actividades de cara al Premio Nacional de Cerámica. Es el reporte que te tengo, 7:26, esperemos qué es lo que ocurre en este congreso, porque de ahí partirá el tema del Premio Nacional de Cerámica.
Sí, Gustavo, y este Premio Nacional de Cerámica, ¿tú sabes de cuánto tiene en efectivo? ¿Qué es lo que se premia? ¿Cuánto tiene en cuanto al premio?
Fíjate que en esta ocasión, al menos en este congreso, hoy no se nos dio el pormenor, seguramente ya fueron, están en las inscripciones o esta convocatoria que se hace para los artesanos a nivel nacional. Sabemos que participan no solamente de los 31 estados que tenemos en el estado, 32 ya con la Ciudad de México, sino también de otras partes del mundo que vienen a presentar estas piezas únicas y que se arma increíble la fiesta en la zona de Tlaquepaque, pero esta vez, o al menos en la presentación hoy del Congreso de Cerámica o del Congreso de Alfarería, no se nos presentó ni las bases ni cómo va a ser el concurso, todavía tampoco hay un tema de participantes, seguramente será tema para esta semana o para la próxima, de cara a que ya inicie la convocatoria y ya tengamos próximamente el ganador de este Premio Nacional de Cerámica.
Muy bien, estaremos al pendiente. Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes.
Gracias igualmente, Claudia Manuela Pérez. Muy buena tarde.
Hasta luego. Gusto en saludarte. Y bien, vamos a hablar también acerca de la Secretaría de Salud Jalisco. Fíjese que anunció esta tarde que acudirán brigadas de vacunación a escuelas de Jalisco para revisar cartillas y aplicar vacunas contra el sarampión. Dice que como parte de la estrategia para contener el brote de sarampión en Jalisco, se intensificarán las visitas de las brigadas de vacunación a planteles escolares en todas las regiones del estado donde actualmente se han registrado casos de la enfermedad. La medida permitirá identificar a niñas y niños con rezago en su esquema de vacunación y garantizar su inmunización directamente en los centros educativos. Las brigadas estarán conformadas por personal vacunador del OPD, Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE y prestadores de servicio social de carreras afines al área de la salud. En estas jornadas se revisará la cartilla nacional de salud del alumnado y se aplicarán las dosis faltantes contra el sarampión a quienes aún no cuenten con su esquema completo. Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, señaló que la búsqueda activa de estudiantes con esquemas de vacunación incompletos o sin vacunar es una acción prioritaria para cortar la cadena de contagios. Esto es lo que informa hoy la Secretaría de Salud. Entonces, lo que está informando es que van a aumentar las escuelas a donde se van a ir estas brigadas para realizar la vacunación contra el sarampión. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos con deportes.
En Radio Metro.
Ahora deportes con Manuel Trujillo Soriano. Manuel, gracias, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes, ya anocheciendo. Pues vámonos con la información porque recién acaba de finalizar el encuentro de las Águilas del América en la Conca Champions. Usted le va al América, pues hay buenas y malas noticias. La buena es que el América inicia su participación en estos octavos de final con una victoria. Derrota 1-0 al Philadelphia Union de visita, jugando el equipo de Cuapa allá en Estados Unidos. Derrota 1-0 al Philadelphia Union de la MLS. Un golazo del brasileño Rafael Veiga fue el que le da el triunfo, la victoria al cuadro de Cuapa. ¿Cuál es la mala noticia? Pues si le va a las Águilas, pero sobre todo también para la selección mexicana, o bueno, ya no sé si considerarla mala o buena noticia, ¿verdad? Como andaba o como anda el portero Luis Ángel Malagón. Salió lesionado Luis Ángel Malagón, el arquero de las Águilas y de la selección mexicana. Se lastimó la pierna izquierda al intentar despejar un balón. Sale en camilla en la recta final del primer tiempo. El arquero suplente Rodolfo Cota tuvo que ingresar de relevo y prácticamente sin calentamiento previo al minuto 42. El club de Cuapa, el América, informa en un comunicado que al retornar a México, Luis Ángel Malagón será sometido a estudios radiológicos para conocer, para determinar con exactitud la gravedad de su lesión. Pero por lo pronto, pues se encienden los focos rojos en torno a Luis Ángel Malagón, quien ha sido considerado en todo el proceso como uno de los posibles arqueros de la selección mexicana para la Copa del Mundo. Entonces, pues ahí está la mala noticia después de este encuentro de la Conca Champions, donde, insisto, el América gana 1-0, y la mala, pues, es que Luis Ángel Malagón salió lesionado. La gravedad, hay que esperar el estudio, pero si tuvo que salir en camilla, créame lo que esto le puede llevar pues algún tiempo para recuperarse totalmente. Veremos qué se informa posteriormente. Y continuando con este tema de la Conca Champions, arrancó de inmediato también el segundo encuentro de la jornada de la Conca Champions, en el que se involucran dos equipos de nuestro país. Hablamos del Monterrey y de Cruz Azul. Están jugando allá en el Gigante de Acero, en la Sultana del Norte. Y bueno, tenemos que el equipo de Cruz Azul, la máquina, ya va ganando 1-0 con anotación de Eric Lira al minuto 25. Los Rayados están en casa y pues ya ve que el Monterrey, así como da una de cal, da dos de arena, y por lo pronto Cruz Azul ya le está pegando 1-0 a los Rayados en su estadio, minuto 28 de tiempo corrido. En más información de fútbol, el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez regresó hoy a los entrenamientos del Milán, 3 meses después de haber sido operado de una lesión de tobillo, informó el club rossoneri en sus redes sociales, donde además mostró fotografías en las que sus compañeros de equipo lo reciben en la cancha con una pamba. Ahora Santi Jiménez deberá trabajar a marchas forzadas para ponerse a punto, pues es de los jugadores contemplados por el técnico de la selección mexicana Javier Aguirre para el Mundial 2026. Con sendas goleadas iniciaron el día de hoy los juegos de ida de los octavos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid se impuso 5-2 al Tottenham en el Estadio Metropolitano y el Bayern Múnich derrotó 6-1 al Atalanta en Bérgamo, con lo que los colchoneros y el cuadro bávaro pusieron pie y medio en los cuartos de final. En tanto que el Barcelona, con gol de Lamine Yamal en tiro penal al minuto 96, rescató empate a 1 en su visita al Newcastle, y el Galatasaray de Turquía aprovechó el jugar en casa para derrotar 1-0 a Liverpool. Después del asilo concedido por Australia a 5 jugadoras de la selección femenina, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Tagh, volvió a poner en duda la participación de su país en el Mundial 2026, que se jugará en el verano de este año en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente estadounidense escribió 2 tweets para pedir que se concediera asilo político a nuestras jugadoras y que si no lo hacía Australia, lo haría él. Él provocó 160 mártires al matar a nuestras chicas en Minaf y ahora secuestra a nuestras chicas. ¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos? Indicó el dirigente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Tagh, en este conflicto armado pues que se está dando por ahí entre Irán, Israel y también Estados Unidos. Pues ahí está nada alentador el panorama según el punto de vista del presidente de la Federación de Fútbol de Irán. Y el ciclista mexicano Isaac del Toro lidera la Tirreno Adriático tras una segunda etapa de 206 kilómetros que se celebró hoy y estuvo pasada por lluvia, la cual ganó el neerlandés Matthew van der Poel tras imponerse en el sprint final a sus 2 compañeros de fuga, del Toro, quien cruzó la meta en segundo lugar, y al italiano Giulio Pellizzari, tercero en esta jornada. El torito mexicano habló de lo apretado que fue el cierre de la etapa del día de hoy y aquí lo escuchamos.
Reconocerle este rato un poco, estuve un poco en el límite, pero creo que con la caída de Jorgensen no sé cómo reaccioné tan rápido. Contento de no haberme caído después en la siguiente curva, no sé cómo tan siquiera llegaba Van der Poel, entonces contento de haber llegado a la meta y haber empujado hasta el final, pero estuvo muy duro, fue un sprint demasiado largo. Al final simplemente estar atento, era un grupo muy nervioso, ya con el piso mojado y lluvia, entonces era simplemente no cometer errores.
Gracias a su segundo lugar del día de hoy, Isaac del Toro se puso el suéter azul de líder general de la prueba que vestía el italiano Filippo Ganna, vencedor de la contrarreloj inaugural. Isaac del Toro aventaja con 3 segundos a Pellizzari y con 13 al estadounidense Magnus Sheffield. Se presentó el día de hoy en la Ciudad de México el combate que disputarán el 2 de mayo en Las Vegas David Benavides y Gilberto Zurdo Ramírez, en la que estará en juego los títulos mundiales de la AMB y OMB de peso crucero, y en la que el ganador será el público, aseguró el Zurdo Ramírez, y aquí lo escuchamos.
Estoy 100% preparado física, mentalmente, estoy muy emocionado. Sé que esta pelea, pues México va a salir ganando, como digo, México va a ser el ganador, el público sobre todo.
Dijo que un combate entre 2 mexicanos es garantía y veremos qué ocurre entonces en esta pelea del 2 de mayo allá en Las Vegas. Ya para finalizar le comento que la bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, se convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final de Indian Wells tras derrotar hoy en 2 sets por 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka, mientras que en varonil el francés Arthur Fils avanzó a los cuartos de final al vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime en 2 sets en juego de 1 hora y 51 minutos. Y hablando del pilón y en información del Clásico Mundial de Béisbol, bueno, pues tenemos que precisamente el día de hoy Japón, vigente campeón de este Clásico Mundial, ya clasificado para los cuartos de final del torneo, cerró la primera fase invicto y con marca perfecta de 4 victorias en igual número de juegos, luego de blanquear por 9-0 a la República Checa en el Tokyo Dome. Los nipones no contaron con su estrella Shohei Ohtani, que recibió descanso. Ahora Japón se trasladará visitará Estados Unidos, donde continuará la fase de eliminación directa en busca de refrendar su corona. Y respecto a la selección de México, mañana define su futuro. Mañana, cuando enfrente a la selección de Italia, pues ahí, si gana México, estaría avanzando a la siguiente ronda o podría quedar eliminado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Regresamos a Metrópoli al Día. Le recuerdo que pues son las 19 horas con 42 minutos, 7 de la tarde con 42 minutos. Y también le recuerdo que hablamos hoy, José Luis, del Parque Rojo. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, quien va a hablar también acerca del Parque Revolución o Parque Rojo, que después de esta marcha feminista, pues se descubrió que no hay avances en las obras de remodelación, rehabilitación de este Parque Rojo, que tiene que estar terminado para el Mundial de Fútbol, o sea, en junio de este año, sea en los próximos meses. Y bueno, hoy José Luis, el Ayuntamiento de Guadalajara, daba a conocer un comunicado donde aseguraba que las obras van en un 90%, que sí hay avances y que solamente falta el paisajismo, y entre otras cosas importantes, y por ello se ve así esta obra, pero que no está abandonada. ¿Qué opinas, José Luis? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte a esta hora. Hablemos del Parque de la Revolución, como es su nombre original. Y bueno, hay que señalar que este Parque de la Revolución tuvo a bien ser, por llamarlo de alguna manera, ocupado por una buena cantidad de comerciantes gracias a las facilidades que le empezó a dar el Ayuntamiento de Guadalajara, comenzando con Ismael del Toro, luego se vino por ahí alguno que lo sustituyó después de Imar del Toro, que pidió licencia, y luego se vino Pablo Lemos como presidente municipal. Bueno, en estas administraciones fue cuando el Parque de la Revolución se llenó de comerciantes. De repente empezaron a invadir ese terreno que anteriormente pues era simplemente refugio de bohemios, refugio de enamorados, pero luego se convirtió en refugio de feministas, en refugio de drogadictos, en refugio de personas que vendían de todo, de esos famosos que se llaman nenis, que venden productos a través de redes sociales o internet, y aquello fue creciendo más, más y más. Pues, el tiempo, reitero, y sí quiero recalcarlo mucho, porque a mí todavía me tocó reportear en estos momentos, el que Ismael del Toro y luego Pablo Lemos permitieron que creciera el Parque de la Revolución, a tal grado, Claudia, que se empezaron a dar espacios de 2 metros, de 2 en 2, y ahora acomódense como puedan, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, hubo un momento en que llegó a haber hasta 1,700 comerciantes, escuche usted, 1,700 comerciantes en la zona del Parque de la Revolución, incontrolable ya aquello. Luego llegó el asunto de las feministas, que no dejaban pasar caballeros, hubo agresiones, luego se vendía de todo, hasta drogas se llegó a vender ahí en el Parque de la Revolución, y ya no hubo manera de sacar a estas personas. Con el pretexto de que iba a haber obras, bueno, finalmente retiraron a todas estas personas en medio de un caos, porque para distribuir a 1,700 vendedores en diferentes puntos de la ciudad fue bastante complicado. Se recordarán las manifestaciones que hubo en torno al tema. ¿Cómo quedaron? Bueno, por lo menos 400 de estos se fueron, 450 se fueron al Tianguis Cultural de los sábados. Otro 20 se los llevaron a Mexicalcingo. Otros más a la zona de Mezquitán, y las feministas se fueron a el Parque del Refugio. Ahí precisamente fueron acomodados todos estos comerciantes. Algunos no quisieron seguir los lineamientos y decidieron hacerlo por su propia cuenta, y bueno, esto generó algún estira y afloja con las autoridades. Pero bueno, de esta manera el Parque de la Revolución se salió del control de las autoridades municipales, y con o sin obra, y a pesar de las obras, por lo menos que era también una de las consignas o de las demandas del público, de la gente, es que se hiciera una limpia del Parque de la Revolución. Se hizo esta limpia, ya lo de las obras vendría, dijo, como añadidura, pero por lo pronto, pues esto fue lo que pasó ahí en el Parque de la Revolución. Pues mi querida Claudia, es algo más que le abordamos a la información que acabas de dar en torno al Parque de la Revolución y, como le dicen los chavos, el Parque Rojo.
Sí, efectivamente ha pasado por mucho ese Parque Rojo, muy tradicional, muy conocido. Muchas cosas han pasado en ese Parque Revolución, Parque Rojo, y esperemos que quede bien, que quede bonito, José Luis, porque sí hay un año de obras. Efectivamente se batalló para retirar a los comerciantes, a los tianguistas que estaban ahí. Fue un tianguis que se fue creciendo y se hizo inmenso. Ya abarcaba los sábados. Recuerdo yo que llegué a ir los sábados, tremendo, enorme el tianguis, principalmente de mujeres. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es lo que queda. Aquí la crítica es que las obras van muy lentas y que no se ve que vaya a quedar muy bien. Esperemos que sí quede bien y que las obras continúen. Hoy anuncia el Ayuntamiento de Guadalajara que registra un 90% de avance. Vamos a creerle.
Perfecto, estaremos al pendiente, mira, Claudio.
Gracias, José Luis, gusto saludarte. Y vamos a una pausa. Regresamos enseguida, si nos permiten, para acomodarnos. Y regresamos con Arturo García Caudillo. Regresamos a Metrópoli al Día con la información más importante que se ha generado en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México, por supuesto. Y tenemos en la Ciudad de México a nuestro compañero Arturo García Caudillo, que nos estaba comentando que en esos momentos se realiza la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana la mandataria señaló que no se va a meter en la discusión, casi dijo que no va a dar línea y que pues va a fluir la discusión en cuanto a la reforma electoral. Platícanos, Arturo, ¿qué está pasando?
Gracias, Claudia, nuevamente me da gusto saludarles. Es que la línea ya la dio, lo que pasa que los aliados del PT y el Verde Ecologista hoy no la quisieron seguir, hoy sí determinaron que la reforma electoral que presentó va en contra de sus intereses, y por eso, bueno, primero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum con este no llamado, entre comillas, para que se entienda, que ya no iba a pedirle a los aliados que estuvieran con ella en esta reforma.
Cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta, más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente. Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte, bueno, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Yo cumplí, ya depende de los diputados, pues, cómo van a ejercer su voto.
Y justamente hace unos momentos acaba de concluir justamente la reunión de Comisiones Unidas de estudios de puntos constitucionales y de reforma político-electoral, que por mayoría, la mayoría de Morena, porque sin sus aliados, Morena tiene suficientes votos en comisiones, en estas comisiones, como para haber ganado la batalla. Y efectivamente, la aprobaron con una diferencia de más o menos 10 votos. Morena votó a todos sus integrantes a favor en ambas comisiones, el PT votó en contra, el Verde Ecologista votó en contra, Movimiento Ciudadano en contra, el PRI en contra y el PAN en contra de esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, y prácticamente todos considerando que se trata de una reforma regresiva, que hay puntos que se pueden considerar de lo que presentó la presidenta Sheinbaum, pero que los puntos medulares, los neurálgicos, no se les movió una coma. Entonces, por eso es que votaron en contra. Y el mejor ejemplo lo puso el PT. Vamos a escuchar al diputado Pedro Vázquez explicando por qué no votaron a favor de esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum, aunque aclararon que ellos van a seguir apoyando a la Cuarta Transformación.
Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte. Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, y por otras circunstancias que en el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación...
Pues ahí está justamente Pedro Vázquez diciendo que ellos van a seguir con la Cuarta Transformación. Dice que no está agotado todo, pero que por lo menos con esta reforma no van. Y como fue aprobada ya en estas comisiones, este dictamen pasa a la mesa directiva, se envía a la mesa directiva. La mesa directiva que encabeza Kenia López Rabadán la presentará mañana ante el Pleno, se le van a dispensar todos los trámites y se va a iniciar su discusión seguramente en una segunda sesión, una sesión vespertina en la Cámara de Diputados, donde como no tiene Morena la mayoría calificada, solamente tiene mayoría simple, y se requiere por ser una reforma constitucional de mayoría calificada, es decir, por lo menos dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, pues entonces es lo más probable que sea rechazada ya mañana mismo. Dicen, por ahí dijeron que esta reforma había nacido muerta y pues está, digamos, quedando sus últimos estertores. Mi reporte, Claudia.
Arturo, a ver, instruyenos, entonces, si es rechazada mañana, ¿qué sigue? ¿La rechazan?
No sigue nada. O sea, estos 11 artículos que pretendía modificar, no se podrán volver a presentar iniciativas para modificarlos hasta dentro de un año. Entonces, okay, probablemente venga un plan B, pero ya no tendría la fuerza de una iniciativa de reforma constitucional. Pudieran modificar algo en la LEGIPE, pero ya en la reforma, que es una ley secundaria, pero ya en la Constitución ya no podrían modificarle por lo menos esos puntos que tanto decía la presidenta que le interesaban.
Perfecto. Bien, estaremos al pendiente, Arturo. Gracias. Muy buenas noches.
Al contrario. Hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana, gracias. Y bueno, vamos rápidamente a llamadas del público, a ver si alcanzamos. Dice, buenas noches, soy Lucía Cortés. Los semáforos apagados de Avenida López de Legazpi y Cruz del Sur están apagados en López de Legazpi y Cruz del Sur. Urgen agentes de tránsito, de vialidad, por favor, ahí en López de Legazpi y Cruz del Sur. También tenemos aquí la señora Isi dice, hola Huicho, qué bueno, yo le aplaudo al ayuntamiento que limpió de mugrero que era el Parque de la Revolución. Fuera indigentes, limoneros, adictos, ambulantes, bendiches, rateros y gente irrespetuosa. Una con familia, ya no podíamos pasear o descansar en ese parque. Gracias, esperemos que quede mejor. Y bueno, muchísimas gracias por su compañía. Nosotros ya nos vamos. Estuvimos en controles técnicos, nos acompañaron Gerardo Huerta, que está enseñando, a David Rey. Muchas gracias por su compañía. Todo lo que escuchó usted de errores fue culpa de ellos, no de nosotros. Y también acá en los teléfonos, amable como siempre, Berenice Flores, atendiendo sus llamadas a los teléfonos que usted ya se sabe de memoria. Y yo, Claudia, la voz que le llama, la voz que le está hablando en estos momentos, Claudia Manuela Pérez, en lugar de Mercedes Altamira. No solamente este día, ya mañana Mercedes se reincorpora a sus actividades normales. Le agradezco mucho el favor de su atención. Gracias, que tenga usted lo que queda, que se la pase muy bien en lo que queda de este martes 10 de marzo. Gracias.